Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Varico, una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, Hervé Joncourt decidió, en lugar de tener una prometedora carrera en la milicia, viajar hasta los confines del mundo para traer consigo los preciados huevecillos de seda que su amigo y mentor Valdavieux necesitaba para producir en Francia aquella prenda de delicada y sublime textura. Capítulo 2. El pelaje de un animal precioso.
En aquellos tiempos, Japón estaba, en efecto, en la otra punta del mundo. Era una isla compuesta por islas, y durante 200 años había vivido completamente separada del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a todo extranjero. La costa china distaba casi 200 millas, pero un decreto imperial se había encargado de mantenerla todavía más alejada, prohibiendo en toda la isla la construcción de barcos con más de un mástil. Según una lógica a su manera ilustrada, la ley no prohibía, sin embargo, la expatriación, pero condenaba a muerte a los que intentaban regresar. Los mercaderes chinos, holandeses e ingleses habían intentado repetidas veces romper con aquel absurdo aislamiento, pero solo habían logrado crear una frágil y peligrosa red de contrabando. Habían ganado poco dinero, muchos problemas y algunas leyendas buenas para contar en los puertos por las noches. Donde ellos habían fracasado, los americanos tuvieron éxito, gracias a la fuerza de las armas. En julio de 1853, el almirante Matthew C. Perry entró en la bahía de Yokohama con una moderna flota de buques a vapor y entregó a los japoneses un ultimátum en el que se auspiciaba la apertura de la isla a los extranjeros. Los japoneses nunca antes habían visto una embarcación capaz de surcar el mar con el viento en contra. Cuando 7 meses después Perry volvió para recibir la respuesta a su ultimátum, el gobierno militar de la isla se avino a firmar un acuerdo que sancionaba la apertura a los extranjeros de 2 puertos en el norte del país y el establecimiento de las primeras, mesuradas, relaciones comerciales.
El mar que rodea esta isla es desde hoy mucho menos profundo.
Valdavieux conocía todas esas historias. Sobre todo conocía una leyenda que se oía repetidas veces entre quienes habían estado tan lejos. Decía que en aquella isla se producía la seda más bella del mundo. Lo hacían desde hacía más de 1000 años. según ritos y secretos que habían alcanzado una mística exactitud. Lo que Valdaviú pensaba es que no se trataba de una leyenda, sino de la pura y simple verdad. Una vez había tenido entre sus dedos un velo tejido con hilo de seda japonés. Era como tener la nada entre los dedos. Así, cuando parecía que todo se iba al diablo por aquella historia de la pebrina y de los huevos enfermos.
Ajá. Esa isla está llena de gusanos de seda. Y una isla a la que en 200 años no han conseguido llegar ni un comerciante chino ni un asegurador inglés. Es una isla a la que no llegará nunca ninguna enfermedad.
No se limitó a pensarlo. Se lo dijo a todos los productores de seda de la Villieu, después de haberlos convocado en el Café de Verdún. Ninguno de ellos había oído jamás hablar del Japón.
¿Con qué tendremos que atravesar el mundo para ir a comprar unos huevos como Dios manda a un lugar donde si ven a un extranjero lo ahorcan?
Lo ahorcaban.
Bueno, habrá algún motivo por el cual a nadie en el mundo se le ha ocurrido ir hasta allí a comprar los huevos.
Valdaviú podía haberse pavoneado recordando que en el resto del mundo no había ningún otro Valdaviú, pero prefirió presentar las cosas tal como eran.
Los japoneses se han resignado a vender su seda, pero los huevos, esa es otra historia. Los huevos no los sueltan, y si intentas sacarlos de la isla, estás cometiendo un crimen.
Los productores de seda de la Villieu eran, quien más, quien menos, gente de bien, y nunca habrían pensado en infringir ninguna de las leyes de su país. La hipótesis de hacerlo en la otra punta del mundo, sin embargo, les pareció razonablemente sensata. Era 1861. Flaubert estaba acabando Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis, y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Los criadores de gusanos de seda de la Villieu se unieron en consorcio y recogieron la cantidad, considerable, necesaria para la expedición. A todos les pareció lógico confiarla a Hervé Joncour. Cuando Valdaviú le pidió que aceptara, él respondió con una pregunta.
¿Y dónde quedaría exactamente ese Japón?
Siempre recto, hasta el fin del mundo.
Partió el 6 de octubre, solo. A las puertas de la Villieu, abrazó a su mujer, Hélène.
No debes tener miedo de nada.
Era una mujer alta. Se movía con lentitud. Tenía un largo cabello negro que nunca se recogía en la cabeza. Tenía una voz bellísima. Hervé Joncour partió con 80.000 francos en oro y los nombres de tres hombres que le proporcionó Valdaviú: un chino, un holandés y un japonés. Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba mar. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano. Y cuando llegó al océano, se detuvo en el puerto de Sabirk durante 11 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste del Japón. A pie, viajando por caminos, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata. Entró en la de Fukushima y llegó a la ciudad de Shirakawa. La rodeó por el lado oeste. Esperó durante 2 días a un hombre vestido de negro que le vendó los ojos y lo llevó hasta una aldea en las colinas, donde permaneció una noche. Y a la mañana siguiente, negoció la compra de los huevos con un hombre que no hablaba y que llevaba la cara cubierta con un velo de seda. negra. Al anochecer, escondió los huevos entre sus maletas, dio la espalda al Japón y se dispuso a emprender el camino de vuelta. Apenas había dejado atrás las últimas casas del pueblo cuando un hombre lo alcanzó, corriendo, y lo detuvo.
Yokoso irashaimashita. Zutto mattetan desu yo. Harakei-san ga uchi de matteimasu yo.
Le dijo algo en tono excitado y perentorio. Después lo acompañó de vuelta con cortés firmeza.
Watashitachi no mura de tanoshinde itte kudasai ne.
Hervé Jonkur no hablaba japonés, ni era capaz de entenderlo, pero comprendió que Harakei quería verlo. Se descorrió un panel de papel de arroz y Hervé Jonkur entró. Harakei estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, en la esquina más alejada de la habitación. Vestía una túnica oscura. No llevaba joyas. El único signo visible de su poder era una mujer, tendida junto a él, inmóvil, con la cabeza apoyada en su regazo, los ojos cerrados, los brazos escondidos bajo el amplio vestido rojo que se extendía a su alrededor, como una llama, sobre la estera color ceniza. Él le pasaba lentamente una mano por los cabellos. Parecía acariciar el pelaje de un animal precioso y adormecido. Hervé Jonkur atravesó la habitación, esperó una señal del anfitrión y se sentó frente a él. Permanecieron en silencio, mirándose a los ojos. Entró un sirviente imperceptible y dejó frente a ellos dos tazas de té. Después desapareció en la nada. Entonces Harakei empezó a hablar. Hervé Jonkur escuchaba. Mantenía sus ojos fijos en los de Harakei y solo por un instante, casi sin darse cuenta, los bajó hasta el rostro de la mujer. Era el rostro de una muchacha joven. Volvió a levantarlos. Harakei se detuvo. Levantó una de las tazas de té. La llevó a los labios.
Intente explicarme quién es.
Al hombre más inexpugnable del Japón, al amo de todo lo que el mundo conseguía arrancar de aquella isla, Hervé Jonkur intentó explicarle quién era. En la habitación todo estaba tan silencioso e inmóvil que pareció un hecho desmesurado lo que acaeció inesperadamente, y que sin embargo no fue nada. De pronto, sin moverse lo más mínimo, aquella muchacha abrió los ojos. Hervé Jonkur no dejó de hablar, pero bajó la mirada instintivamente hacia ella. Y lo que vio, sin dejar de hablar, fue que aquellos ojos no tenían sesgo oriental y que se hallaban dirigidos con una intensidad desconcertante hacia él, como si desde el inicio no hubieran hecho otra cosa. Hervé Jonkur dirigió la mirada a otra parte con toda la naturalidad de que fue capaz, intentando continuar su relato sin que nada en su voz pareciera diferente. Se interrumpió solo cuando sus ojos repararon en la taza de té posada en el suelo frente a él. La cogió con una mano, la llevó hasta los labios y bebió lentamente. Reemprendió su relato mientras la posaba de nuevo frente a sí. Francia, sus viajes por mar, el perfume de las moreras en la Villiers, los trenes de vapor, la voz de Hélène. Hervé Jonkur continuó contando su vida como nunca en su vida lo había hecho. Aquella muchacha continuaba mirándolo con una violencia que imponía a cada una de sus palabras la obligación de sonar memorables. La habitación parecía ahora haber caído en una inmovilidad sin retorno, cuando de improviso y de forma absolutamente silenciosa, la joven sacó una mano de debajo del vestido. deslizándola sobre la estera ante ella. Hervé Juncour vio aparecer aquella mancha pálida en los límites de su campo visual. La vio rozar la taza de té de Harakei y después, absurdamente, continuar deslizándose hasta asir sin titubeos la otra taza, que era inexorablemente la taza en que él había bebido, alzarla ligeramente y llevarla hacia ella. Harakei no había dejado ni un instante de mirar inexpresivamente los labios de Hervé Juncour. La muchacha levantó ligeramente la cabeza. Por primera vez apartó los ojos de Hervé Juncour y los posó sobre la taza. Lentamente le dio la vuelta hasta tener sobre los labios el punto exacto en el que él había bebido. Entrecerrando los ojos, bebió un sorbo de té. Alejó la taza de los labios. La deslizó hasta el lugar de donde la había cogido. Hizo desaparecer la mano bajo el vestido. Volvió a apoyar la cabeza en el regazo de Harakei. Los ojos abiertos, fijos en los de Hervé Juncour.
En el próximo capítulo de Seda, Hervé Juncour tendrá su primer enfrentamiento con el enigmático Harakei y la bonanza invadirá a la villa de La Villedieu. Seda, novela original de Alessandro Barico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.